buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo les va? Gracias, Leonardo, por estar ahí en la pecera, como siempre, acompañándonos. Y nosotros acompañamos a todos los hacedores culturales de este lugar del sur, de América del Sur, y por qué no, para todo el mundo. Quería contarles que hoy nos acompaña, como siempre, Claudia Poigó, nuestra colaboradora.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Dije bien el apellido?
Sí, sí, está aprobada.
Ah, bueno. Elvira Duarte nos manda el saludo ausente justificado. Y nuestra invitada especial, Michi Lovera, ¿sí?
Michi Love.
Love.
Mercedes Michi Lovera, Love. Como vos quieras.
Michi Ana Love.
Elisa, por favor, como vos. No hay ningún problema.
Le bautizamos. Perfecto. Y bueno. Luego vamos a hablar con ella, pero quería comentarles que este 30 de agosto estuve participando de la entrega de premios Gaviota de Plata, que se hizo en el Palacio Paz. Estuve ahí recibiendo, gracias, gracias a todos. Siempre me ofrecían, pero nunca aceptaba, esta vuelta acepté. Y bueno, la primera vez creo acepté el certificado.
Ahora, bien merecido el premio.
Claro, gracias, muy amable. Estando ya en el sur me ofrecían, ¿viste? Después yo, ¿qué es eso de Gaviota? Después vine acá también, otra vez. Bueno, ya que estamos acá cerca.
Es un premio reconocido.
Así que me fui y estuve ahí participando con otras colegas, que a propósito de eso le hice una entrevista a Gloria Beatriz Torres de Posadas Misiones, que estuvo al lado mío compartiendo. Le vamos a invitar al señor operador que no dé la difusión, ¿sí? Gracias.
Soy Gloria Beatriz Torres, poeta, escritora y actriz. Además, también soy presidente de la Asociación del Colectivo Cultural Internacional Mosaico de Letra, embajadora de Puente y de Palabra de la Ciudad de Rosario. También soy referente de A Puro Sentimiento de la ciudad de Florencio Varela. Y en verdad tengo una curiosidad, porque no sé cómo me nominó Alexandra con los premios Gaviota. Tengo una curiosidad porque fui nominada, y yo estos premios los conocí allá por el año 22, porque otro poeta de Berazategui, estuvimos en un encuentro en la ciudad de Rosario. Ajá. Y me dijo que fue nominada y que el premio iba a ser entregado por Alexandra, que dirigía estos premios Gaviota de Mar, y que iba a ser entregado en el Teatro Colón. Y bueno, hoy tenemos el honor, vos y yo, de encontrarnos, y bueno, estamos en la misma, en este palacio hermoso.
Hermoso, sí.
Y tengo, yo era muy niña, muy pequeña, muy adolescente, estaba entrando en la adolescencia, cuando un primo se casó acá, porque su padre era de Misiones. Uh-huh. Era un coronel Ormella, y mi primo se casó y nosotros vinimos a este palacio. Uh-huh. Al casamiento de él. Uh-huh. Y bueno, ahora
sí, un sobrino mío también que se casó acá, hizo la fiesta de casamiento acá en este palacio, así que sabemos que
bueno,
es hermoso.
Sí, porque ellos eran de la carrera militar. Mi tío era coronel y él también estudió en el colegio militar, pero ella nació acá. Pero claro, el padre y mi tía era Lanús de Ormella. Porque yo soy de mi primer libro que escribí, se llama Miguel Lanús, Ciudad Universitaria.
¿Miguel qué?
Miguel Lanús, Ciudad Universitaria, porque mi bisabuelo fundó en Posada un barrio. Bueno, y ese libro realmente lo hice en el 2004 en el marco del centenario del barrio. Y ahora yo le puse Miguel Lanús, Ciudad Universitaria, porque está la universidad ahí.
Claro.
Y bueno, y ahora mirá, la ciudad de Posada le dicen Ciudad Universitaria del Noreste.
Sí, estuve en Posadas en mayo, fines de mayo, por ahí. Hermoso, muy lindo.
Sí, está muy turística, porque lo que se apunta, se hacen muchos congresos.
Muy bueno ahí la costanera, preciosa.
Sí. Bueno, todo eso trajo esa... La Cireta tuvo su
pro
y el contra.
Exacto, sí.
Muchas obras que se hizo en Posadas fueron muy, muy buenas para la ciudad, creció muchísimo. Y bueno, se apunta a que justamente sea una ciudad donde no solamente el turismo, sino que ahí van, se trabajan con congresos de medicina, porque hay facultad de medicina, de arquitectura, en fin.
Claro.
Y en el deporte también.
Muy bien, muy, muy bien. Muy amable. Gracias, señor operador, por esta transmisión de esta grabación que hice con Gloria Beatriz Torres de Posadas Misiones. Tenemos verberación, parece. Y bueno, en esta entrega Gaviota de Plata 2025, este 30 de agosto, que se hizo en el Palacio Paz. Así que agradecida por compartir con todos los galardonados, y también se hizo la imposición de la banda de Embajada de Paz. Por primera vez lo hizo Alexandra, así que eso va a seguir. Es la primera imposición de banda, así que hubo cuatro señoras ahí que tuvieron esa banda de Embajador de Paz. Yo soy embajadora de Cultura y Paz a nivel internacional. En Tarija me nominaron hace dos o tres años ya. Y después acá también en Buenos Aires. Así que todos, en cierta medida, somos embajadores de paz,
sí,
siempre que,
claro que sí,
seamos.
Por la palabra.
Por la palabra, sí, por la paz, por el amor. Y hablando de palabra y de verde, vamos a escuchar una canción.
Ah, sí, seguimos con el verde.
El verde Romero, cantada por el Quinteto Tiempo, señor operador.
Famoso Quinteto Tiempo.
Muchísimas gracias, ese verde Romero, qué lindo. Y bueno, le vamos a comentar que Mercedes Lovera, alias Michi Love, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1984. Es comunicadora social, ha cursado talleres de poesía con Osvaldo Bossi y de narrativa con Nati Mestrual. En la actualidad combina su vida literaria como escritora independiente con su trabajo formal en el ámbito corporativo privado. Los últimos domingos de cada mes organiza el evento La Noche de Cuentos. Autopublicó dos libros de cuentos cortos, Esta loca soledad Pequeños Cuentos para Gente Grande 2022 y Puto Mundo para Dos en el 2023. El 23 de agosto presentó su primer poemario, Autografía Poética 2025, que estuve presente allí, y ella reúne una selección de poemas escritos a lo largo de su vida. Claudia está hojeando ese libro, justamente me gustaría que lo muestre en la cámara. Yo muestro este otro libro, y yo vos, Michi,
el primero.
También, el otro, el primero.
Así, ay, no, estoy mostrando mal.
Claro,
yo también.
Así la cámara ve, y los oyentes y videntes que nos ven estos libros. El Puto Mundo para Dos, después esta
Loca Soledad,
del primer libro, y después el último de poesía que lo tiene Claudia. Bueno, vamos a hablar con Michi.
Bueno, dale. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Primero
por
que
venir.
Nada, gracias por la invitación y por estar en la presentación de la autobiografía poética.
Me encantó, así que mil gracias. Me encantó, hermoso.
Gracias.
Lástima que no me pude quedar a dialogar más, ese
no,
momento
problema.
Terminó y tuve que
acá
irme.
Acá estamos, mira.
Aquí estamos, gracias por venir.
No, gracias a vos, mil gracias.
Bueno, contanos, ¿cómo surgió esto?
¿Por dónde arranco? Bueno,
eso.
Con los cuentos. Yo empecé escribiendo cuentos. Uh-huh. Cuentos cortos para adultos, sí. Para romper un poco las estructuras, ¿no?
Claro.
Principalmente, bueno, yo siempre hablo mucho de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que en mi caso particular a mí me costó mucho disfrutar de mi propio cuerpo, entonces me parecía muy importante empezar a construir estas historias, ¿no? Que son historias rabiosas, mal habladas, pero tienen siempre como eje esto, ¿no? Nuestro sexo, nuestro cuerpo y bueno, romper un poco con estas cosas de que tanto nos atañen a las mujeres, ¿no? De que tenemos que tener un cuerpo hegemónico, de que tenemos que casarnos y tener hijos y romper un poco con todos esos mandatos. Entonces van a ver personajes muy variados en estos cuentos, donde hay mujeres de todas las diversidades posibles, mujeres trans, mujeres cis, y sus cuerpos son como en la vida real, ¿no? Diversos. Uh-huh. Así que bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Qué
y
lindo.
Romper un poco con esos estereotipos.
Lo que tienen en común es lo femenino.
Lo femenino
en diferentes manifestaciones.
Exactamente. Uh-huh. Sí, en el primero era más que nada la soledad, que tenía que ver con una búsqueda de amigarnos con la soledad, de por qué está mal estar solo, ¿no? Bueno, entonces tenía que ver con estas historias de muchas mujeres. Y
también tiene que ver con la ruptura de mandatos.
Totalmente.
Decís,
totalmente.
Porque la mujer está como el patrón, es que tiene que estar acompañada.
Exacto.
Y especialmente con un hombre, ¿viste? Porque
exactamente.
Como que su valía depende
sí,
de eso.
Sí, totalmente. Entonces tenía que ver con eso y este primer librito por lo menos. Y el segundo, como ya después conocí a mi pareja, Pablo, ajá, dije, bueno, ¿qué pasa con esto de ser dos ahora? Entonces
ahora.
Es Puto Mundo para Dos.
Ajá. ¿Y por qué Puto Mundo?
Porque, por esto mismo que comentaba recién Claudia, ¿no? Que todo el mundo, vos vas, te sentás en un café y te dice, bueno, mesa para dos, no, mesa, ¿ves alguien
para
más?
Mí.
Acá estoy sola disfrutando de mi espacio, de mi vino, de mi comida,
claro,
tranquila y feliz.
Claro.
Así que tenía que ver con eso. Con eso que nos incitan a veces,
claro,
lamentablemente. En esta cultura machista, ¿no?
A veces suena medio sospechosa la mujer sola.
¡Ah!
Sí, sos vos. A mí me, no soy yo. Yo voy al lado calladita, ¿viste?
Claro.
Sí.
¿Y qué hay más? ¿Acá ves a alguien más al lado mío?
Como que queda descolocado.
Claro, claro. Es para romper un poco con
muy
eso.
Bien.
Y que bueno, es una forma más de ser felices, ¿no? También
claro.
Esta soledad y disfrutar, que a veces cuesta tanto también, ¿no? Amigarse con uno mismo y decir, bueno, paso bomba y así está.
Oh, qué lindo, la verdad que es así,
sí, sí.
Pareciera que costara, a mí nunca me costó estar sola.
A mí me costó mucho, yo hice mucho terapia, muchos años de terapia y después dije, pero pará, al final estaba buenísimo esto de estar solo, tranquila y bueno, y cuando uno se amiga también.
Y justamente eso. Hablando de soledad, ¿sos única hija? ¿Tenés hermanos?
Tengo hermanas.
¿Cuántas?
Tengo cuatro hermanas mujeres.
Ajá.
Y justamente a mis hermanas les dediqué la autobiografía poética, ¿no? Ajá. Este último libro de poemas que tiene que ver un poco con, es como el lado B de Michiló, porque estos cuentos son rabiosos, mal hablados.
Ajá.
Uh-huh. Vienen a romper estructuras y la poesía en mi caso tiene que ver más con algo más sensible, más personal y, uh-huh, y es para amigarme un poco con esa infancia,
claro,
con esta relación con mis hermanas.
Uh-huh.
Pero nada que ver con los cuentos, es por eso siempre digo que es como al lado B de Michiló.
¿Y cómo se llevaban las hermanas
chicas? Siempre fue una cosa ruidosa de la familia, uh-huh, de muchas muchas mujeres, entonces puede ser esto como también un conflicto, ¿no? De la convivencia, de buscar ese espacio para cada una. Por suerte todas somos distintas, claro. Nos llevamos bien, por suerte, gracias a Dios todos los santos.
Distintos signos. Vos sos de Tauro.
Yo soy de Tauro, yo soy la loca taurina, después tengo a dos virginianas, la más chica y la más grande, y la desequilibrada de Libra, que le mandamos un besito, que gracias a mi hermana Carmen, si ella no me hubiera leído Horacio Quiroga desde chiquita, yo no estaría acá escribiendo mis cuentos, así que
poesía. ¿Qué te gustó de Horacio Quiroga, de esa?
Que me encanta su relación con la naturaleza, ¿no? Esa simpleza, la belleza de lo simple, ¿no? Que me parece que eso también tiene que ver con democratizar la cultura precisamente, ¿no? De tratar de acercarnos.
Un solitario.
Sí, también.
No, aparte de eso, hay que ir al monte. Sí. Y la cabra también tiene que salir del monte.
Claro, así no como rebeldía, él. ¿No? Esa fuerza.
Claro. A la deriva, por ejemplo. Almohadón de plumas.
Bueno, Juan Darien, que a mí me encanta Juan Darien, no sé si lo leyeron, es hermoso, recomiendo 100% Juan Darien, que una historia bellísima de este niño, ¿no? De esta mujer que también, bueno, tiene una pérdida, se muere su bebé y ella encuentra en la selva.
Qué terrible.
Hay todo un acto mágico ahí. En el teatro. Hermosa, de cartoon, ¿no?
De Quiroga.
Sí, la vi.
Mirá.
Preciosa. No vamos a contar más para no spoilear a aquellos que no leyeron.
Pero muy
Juan
buena
Darien.
Actuación de, no me acuerdo, la chica que es conocida.
Es conocida, yo tampoco soy malísima, no soy cholula, nunca me acuerdo los nombres de la gente conocida. Pero es hermoso ese cuento, la verdad que siempre lo recomiendo. Es de mis cuentos favoritos.
Sí, así que.
Y contanos de tus noches bohemias, de los cuentos
de
bohemios.
Los cuentos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Noche de cuentos, bueno, surge un poco, por eso yo soy una autora autopublicada, ¿no? Autopubliqué mis libros de cuentos y de poesía. Y cuando me arribé en este mundo de la escritura siendo autora autopublicada, dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para distribuir, para compartir, para difundir?
Sí.
Y bueno, dije, no encontraba espacio de narrativa, capaz también era medio pacata que no encontraba ese espacio. Había mucho de poesía, ¿no? De que como que se tolera un poco más la poesía por la brevedad. Entonces dijimos, ¿por qué no generar un espacio donde compartir narrativa? Entonces dije, bueno, hacemos la tarde de cuentos. Y fue primero tarde de cuentos en la librería La Libre, la cooperativa en San Telmo, donde presenté la
me encantó, la me invitaron ahí, porque tengo que charlar con
las
chicas.
Es hermoso el espacio. Y ellos aceptan mis libros en consignación, así que la verdad que siempre estoy agradecida por eso y por el espacio.
Muy bien.
Y después, ¿qué pasó? Bueno, empezamos a crecer, fuimos más. Además de narrativa, sumamos poesía y requería como un espacio para estar un poquito más de tiempo. Entonces fuimos noche de cuentos y nos fuimos a un bar en San Telmo, que es Cabe Canem Bar, que le mandamos un beso a Mariano, que nos presta el espacio. Y ahora somos noche de cuentos y hay poesía, hay música, hay narrativa, hay performance. Y a veces también viene una chica que baila, así que tanto Button con danza, que es hermoso. Sí, la verdad que
ya
ahora
ahí.
Ya es interdisciplinario.
Claro.
Y se va gestando esta red que hablábamos hace un ratito.
Es que es así, ¿no? Es así.
Sí, yo cuando vos dijiste, bueno, todavía recién empiezo, yo a mí me da la impresión que te encuentra. Sí. El arte. Sí. Viste, vos es como
y yo
que
lo busco, lo amo, me encanta.
Y te encuentra. Sí. Te empiezan a aparecer cosas, ¿no?
Sí, es que, bueno, yo tengo como frase siempre en mi estado, sincronicidad del universo, ¿no? Como
todo
se va dando. Bueno, así como las conocí a ustedes también.
Claro, así nos estamos intercomunicando, digamos, entre todos y las redes, la urdimbre de esta humanidad,
de esta
poética,
comunidad, ¿no?
Artística, en cierta medida se va dando.
Sí, nos nutrimos también.
Y nos nutrimos, ¿no? Aprendemos uno del otro porque nadie sabe todo de todo.
Totalmente. Estar abiertos, ¿no? A recibir.
Sí, lindo tema lo que dijiste de las redes.
Sí, sí.
La cosa del tejido.
Sí, sí.
Que nosotros decíamos el tejido social.
Es una urdimbre, totalmente.
Tejiendo palabras, decimos muchas veces.
Totalmente.
Pero es así.
Sí, ¿no? Y es difícil en este momento también que es tan importante, ¿no? Construir, seguir como entablando estos lazos que son de ternura.
Es que la cultura siempre va a salvar al pueblo.
Vamos, todavía. Claro que sí.
La cultura es del pueblo.
Gracias a Dios. Somos más pueblo. Sí. Así que
démosle, sigamos con la palabra.
Bueno.
A ver, ¿qué poemas o cuentos nos podés leer?
¿Qué quieren? ¿Algo para reírse?
Lo que tú quieras.
Yo quiero leer este versito.
Dale.
Este poema.
Por favor,
porque me pareció lindo.
Me encantaría.
Hablando de las mujeres, ¿no?
Sí.
Las hadas, mujeres que viven almorzando con estrellas. La purpurina de sus ojos las confunde. Enceguece su mirada, las pone de espalda hacia el lado oscuro de la vida. Las mujeres hadas corren con el fuego y con la luz se mezclan. A veces el humo las envuelve, las ahoga, la fantasía las abraza. Tapan el mundo con brillantina, pero la boligoma nunca alcanza. A veces nos perdemos en su dulce merodeo, en sus colores violetas que transmutan o en sus naranjas vestidos que caminan largas tardes para llegar al nirvana. Y cuando al fin despiertan, los 40 locos tocan a su puerta y la nube de humo destruye su psiquis, oscureciendo del todo sus miradas. Es una característica muy especial de las mujeres acá.
En este caso, las mujeres hadas tiene de fondo un tema muy importante, que es la salud mental. Yo tuve una amiga que es Julieta Ortiz. Ella, bueno, las personas que sufren psicosis, ¿no?, pasa un poco esto también, ¿no?, que en algún momento esa estructura mental estalla, ¿no?, y esa persona que, sí, que queríamos tanto deja de estar ahí. Y me parecía importante regalarle este poema, ¿no?, de las mujeres hadas. De pensar en eso, ¿no? En estas. Sí, sí, y que es un tema que también está bueno que aparezca, ¿no? Claro, en la narrativa o en la poesía en este caso. Así que sí, para ella fue este poema de las mujeres hadas. Y ese, justo este poemario está estructurado en distintas etapas de mi vida. Y justo ese es, forma parte de la monstruo. Y son distintos arquetipos de mujeres, sí, 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 que fueron apareciendo a lo largo de mi, claro, vida, las que le fui regalando estos poemas, ¿no?
Sí, y hay un, sí, poema en ese libro que tiene Claudia en su,
sí,
mano,
sí,
que vos me diste así al azar, sí. El viento se llama. Ah, si lo tenés ahí, sí, lo podés leer. Y justamente, no, ¿por qué a mí el viento? Porque venía de una provincia donde hay mucho viento,
ay, qué justo.
Santa Cruz, claro. Así que me impactó eso.
Qué bueno. Bueno, justo yo había preparado ese poemita para leer hoy y tenía otro más, pero mirá que justo era justito.
Y yo justo, mirá, agarré el que sigue, el sin que vos hayas dicho, Las Mujeres, sí, Monstruos.
Mirá, ¿viste? Sí. Que justo de esa etapa. Mm. El viento pertenece a la etapa de la niña, ¿no? Porque esta autobiografía poética reúne todos los poemas que escribí a lo largo de mi vida y, claro, me tuve que encontrar
infancia, con infancia, adolescencia y adultez.
Exacto. Cambié un poquito la palabra adolescencia por adolescente porque tenía que ver con una etapa de dolor en mi vida, que era posterior, digamos, a la muerte de una de mis hermanas, entonces tenía que ver con ese duelo, ¿no? Con transitar. La mujer y la monstruo como esa transformación de romper con nuestra idea de mujeres, de esta cultura machista, y ser como la monstruo en términos de Wittig, pero de Monique, claro, no sé si la leyeron. Pero bueno, se retuerce en la tumba porque en realidad ella dice que no, hombre, que en realidad los monstruos somos aquellos que rompemos con los roles asignados de hombre y, claro, mujer, ¿no? Pero claro, y a mí me gustaba la monstruo, yo por eso le puse igual la monstruo a esa etapa,
sí,
que es como nuestra etapa posterior a deshacernos de esa mujer que con los roles y los mandatos, digamos.
Claro.
Y te voy a leer el viento, así, perdón que yo.
Muy bien. No, pero está interesante.
Y sí,
la explicación.
La verdad que bueno, y son distintas etapas. Uh-huh. Y justo el músico que vino a la presentación y que, sí, abría.
Ay, me encantó, viento. Me encantaría Gabriel, después que me pases el dato de viento, que
viento
lo quiero
sociales,
ubicar.
Es un genio, bien, muy talentoso. Bien.
Excelente.
Él es un alma libre como el viento,
sí,
pero
sí, sí,
es súper talentoso.
Me hizo recordar a un músico de allá de Río Gallegos, sí, similar, su figura, sí, su estatura, su, sí, forma de ser. Chomik se llama músico, no sé si vive o no todavía,
sí, él porque es muy talentoso con su guitarra
y... Así que voy a tratar de ubicarlo a viento y a Chomik.
Yo
así
te paso todos los datos de viento, sí, sí, si vos lo querés.
Un huracán.
Sí, 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 se van a juntar los dos vientos.
Ay, me muero, Dios mío, lo que va a salir de eso.
Buenísimo.
Prepárense,
sí.
Bueno, el viento.
Ajá.
El viento sopla para mostrar su valor. Brilla sobre una flor. Sueña entre las alas del tiempo. Va soplando, soplando, pero nunca mirando, que en esa brisa que sigue volando, habita la más tierna voz que sigue cantando, que yo sigo escuchando. Esa es la tierna voz del viento. Mm. Este es un poemita que escribí en 1995, por eso les decía que bueno, pertenecía a la etapa de la niña y, uh-huh, fue como encontrarse con esos...
¿Qué tendrías, 11 años?
Sí, era pequeña, sí, sí, por ahí. Yo soy del 84, soy malísima con la,
claro,
Oceanía.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí era,
qué
como
linda,
empezar a pulir y tratar de no perder, ¿no? Esos cuadernitos, yo por suerte de taurina loca, guardando los cuadernitos de la vida con los poemas.
¿Y empezaste a escribir ¿A qué damos?
A los 9, 8 10, más o 8. Menos, sí, 8 uh-huh. años, sí. Sí, 1992 creo que decía el primero, como sí. 1992, así que sí.
¿Incentivada siempre por las lecturas que te hacía tu hermana o los docentes que tuviste
tuve,
también?
Sí, tuve una maestra muy buena, Susana Lobosco.
Uh-huh. Sí, conocida.
Qué lindo que recuerden ella. Los nombres. Sí, yo ya sí. ni me acuerdo los nombres de mis docentes.
No, pero siempre, qué lindo tener sí. esos maestros que tienen fe en nosotros, que confían claro. y que nos incentivan. ¿No? Y me uh-huh. emociono cuando digo esas cosas. Qué lindo.
Yo quiero alternar bueno. con este.
Sí, con este todo mundo para todos.
Claro. Los exploradores.
Los exploradores, bueno, también.
Dos
bueno.
jóvenes, ¿te lío?
Sí, por favor.
Dos jóvenes almas se escapan rodando del aula mientras la profesora asiste a otros, no sé.
Uh-huh. Como gustes.
Los casi adolescentes hierven, sus miradas se buscan. Hace meses, y en un baño vacío del colegio sumergen sus manos en el cuerpo del otro. Sus piernas de plomo reviven por un instante para sentir en el cuerpo entero la fiesta del descubrimiento. Ellos o ellos, dos jóvenes furtives que la sociedad mira como si les faltara algo, han encontrado el poder del sexo.
Oh, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice la pica?
Me
pícara?
Encanta, me encanta. Es hermoso.
Yo quiero leer este, el de los monstruos, las mujeres monstruos. Está buenísima.
Vamos.
Me siento identificada.
Gracias,
mira.
Gracias por estas hermosas, por regalarme estas lecturas tan hermosas.
Las mujeres monstruos. Las mujeres monstruos son libres. Se cruzan de rostro, se miran las manos en cualquier sitio. Sueñan con lugares perdidos de algún barrio, ahora vueltos fierros. Nuevos mundos las rodean, pero las mujeres monstruos no temen. Eligen vivir del placer, del caos, lejos del consumo. A veces también se confunden con las miradas de los otros y se olvidan de lo genuino, del simple hecho de ser lo que son monstruos.
Muy bien. Gracias. Qué hermosa
lectura. ¿Y por qué decís cuentos sí. chanchos?
¿Por qué digo cuentos chanchos? Primero que están escritos en lenguaje coloquial y utilizo claro. términos vulgares, como dicen, por ahí. Porque a veces pienso esto, digo, nosotras que nos cuesta tanto disfrutar, a veces ni siquiera tenemos derecho a maldecir, a putear. No sé si lo puedo decir, pero ya lo dije, ya está. Sí, entonces sí, me parecía importante eso, ¿no? Que nos pudiéramos dar la libertad de poder escribir como... Como decimos a veces algunas
hablamos
palabras.
Cotidianamente.
Exactamente.
Entre casa, como se dice.
Exacto.
No catedráticamente ante un público.
Sí, totalmente, totalmente. Y que podamos habitar ese cuerpo de la manera más natural, que por eso hablo de cosas escatológicas, de gases, de chanchadas, de fluidos corporales. Porque también me parece que es forma parte de hacer justicia por nosotras, de que sí, no sí. tenemos derecho ni siquiera a putear. ¿Cómo puede ser esto? No podemos ser tener el cuerpo que queremos, tenemos que ser siempre flacas, estar calladas, hablar bien, o sea, no. Entonces en estos cuentos se rompe con todo eso.
Ah, muy bien, se así rompen que, todas las barreras.
Es como, sí. como que utilizas un lenguaje disruptivo para abrir barreras, sí, ¿no? Sí. Para presentarnos tal cual somos.
Exactamente.
Qué sé yo, las piernas peludas, por ejemplo. Ah,
por ejemplo, las piernas
peludas. Los vellos en la axila.
Si tenemos algunos kilitos nosotros como el cuerpo que
los
queremos
argentinas
tener,
particularmente por sí. porque en general las europeas
sí. no tienen ningún problema no, claro sí pero ahora por suerte sí nos vamos como sacando un poco sí, esos sí. esos prejuicios no con respecto a la belleza y aceptamos diferentes formas
claro,
no
y,
no las que nos brinda la publicidad y los medios masivos de comunicación
aceptarnos ¿no? naturalmente
sí, el arquetipo que te imponen
totalmente claro. no estos estereotipos
lo que
son
pasa que ya
para nosotros.
La gente ya no se deja cosificar como claro. decía Marcela
sí pero no hay que confiarse tenemos que seguir luchando un poco sí. por romper bien. Ahí y construir
y para
algo
romper
distinto.
A veces viste hay que ser disruptivo
sí claro ¿eh? Claro sí. claro
atreverse y la oralidad es muy linda para eso
sí claro, claro
a mí Michi Love me sí. encantó digamos no conocía el lugar nada cuando sí. me invitaron y cuando estuve vi la publicidad.
Sí.
Me encantó al entrar en esa librería, sí, ver la atención, verle a tus parientes, amigos y a vos misma, sí, ornamentar el lugar,
sí,
porque los hacedores culturales, uh-huh, justamente la palabra lo dice, hacemos todas esas cosas, sí, no nos mandamos, no tenemos guita suficiente para decir, bueno, merchandise, digamos, no, haceme esto, haceme lo otro. Nosotros todo levantamos la silla, sí, llevamos el mate, el saquito, el termo, el vino.
Queda impregnado del estilo, de la energía de cada
claro, uno. Claro, claro que sí. Así a mí me que... encanta gestionar, es algo que me apasiona también. Claro. Así que,
bueno, sigamos disfrutando. Bueno, ¿qué otra cosa ¿qué nos podés de tu primer libro, por ejemplo?
Les quería leer un cuentito de a este ver. Primero, ah, ¿sí? estando aquí, uh-huh, que pensaba en delivery. Bueno, pensando en esto, ¿no? En esta sexualidad de estas mujeres, sí, que siempre sí, vemos, ¿no? Siempre hay que ser flaca, joven, lo que fuera. Bueno, sí, y pensaba también en estas mujeres sí, mayores que también están vivas y tienen ganas de disfrutar de esos cuerpos. Nosotras. Y tener orgasmos. Entonces, bueno, es para todas ellas este cuento que se llama Delivery. Yo también voy a gracias, estar ahí. También quiero seguir viva y disfrutar de mi cuerpo, miércoles. Se llama Delivery.
Gracias.
Bueno, 14,000 pesos, mamita, le dijo el pibe entregándole el paquete. La mujer de 70 años agarró con sus manos la cena envuelta que le trajo ese proyecto de hombre. Se sacó de su bolsillo trasero 15,000 pesos y se lo dio. «Quédate con el vuelto, nene», le dijo ella mientras cerraba la puerta. El pibe tomó la bici que hacía de moto y se fue feliz con los 1,000 pesos. Ella se dirigió a la puerta plegable del viejo ascensor. La abrió y subió hasta el octavo piso. Durante el ascenso disfrutó con la cabeza baja, el aroma de su plato. Su cabellera rubia y lánguida caía cubriendo su rostro de mina amargada. El frenar repentino del ascensor le sacudió el cuerpo. Salió de la añejada caja de metal y caminó por un oscuro pasillo hasta llegar a la puerta de su departamento. Puso las llaves en la cerradura y la giró hasta que hizo tope. Con su cuerpo empujó la puerta y entró. Nadie la esperaba. Solo el silencio y el calor de su comida. Prendió la tele y empezó a hacer zapping para poder encontrar el programa de Mirtha Legrand. Mientras los canales pasaban uno tras otro, se sacó el sostén que la ahogaba, devoró su plato y se tomó unas copas de vino. También recordó su película favorita, Los Puentes de Madison.
Ah, sí.
Y lloró un montón. Ella le recordaba a Chelo, un viejo pero intenso amor que no pudo ser. Finalmente la pantalla le mostró la estrella de colores de Canal 13 donde se veía la gran mesa adornada, los invitados top, pero la vieja no estaba. En su lugar, una pendeja con voz de pito que tenía la sonrisa tatuada como si fuera una azafata. La vieja se empezó a desesperar y sentía un temblor por todo el cuerpo. El ataque obsesivo por la rubia arrugada se había despertado. Llamó al canal desesperada. La música de espera parecía eterna y como era domingo, Magoya la iba a atender. Caminó frenética por el living de su casa, se fumó un pucho, pensó en llamar a Marga, su vecina de Palermo, pero se acordó que hoy cenaba con su archienemiga Sara, una vieja concheta de Recoleta que tenía 20 nietos y una momia por marido, pero que estaba forrada en guita y que la llevaba de vacaciones a Miami 2 veces al año. En la angustia, ansiosa y amargada por no poder ver a su ídola platinada, llamó de vuelta al mismo delivery y pidió al menos 3 platos distintos. La angustia era inmensa. El vino no alcanzaba, pero la comida seguro la calmaba. Luego de 40 minutos el timbre sonó. El pibe del delivery la esperaba abajo, otra vez. «Hola, señora, le traigo su pedido», le dijo a través del portero. Bajó desesperada y en el apuro olvidó ponerse el corpiño. Cuando le abrió la puerta al pendejo, él no paraba de mirarle los timbres duros y erectos que se le marcaban debajo de la camisola floreada y desteñida que adornaban sus 2 pechos grandes y caídos. Ella le robó el paquete de las manos como si fuera merca y el pibe, sin soltarlo, deslizó los dedos por sus tetas. La setentona sorprendida apretó el paquete y algo que no usaba hace mucho se despertó entre sus piernas. Subió con comida y pendejo al octavo, apretando en el ascensor como quinceañera. El pibe estaba como pulpo loco. Por suerte, era su último pedido y la bici estaba hecha mierda, ni para linchera servía. Aprovechando el momento, el nene metió mano por todos lados y ella casi había olvidado que tenía cuerpo, además de ojos, jadeaba y gemía como loca. Cuando llegaron al departamento, el pibe le dio murra hasta la mañana, se llevó de souvenir algunas cositas, pero a ella no le importó. Por primera vez en tantas noches, se olvidó de su obsesión por Mirta.
Buenísimo, me encantó.
Está delivery. Y sí, la pasó bomba un ratito.
La pasó bomba.
Con muchacho. Y sí, tenemos derecho a disfrutar, a reírnos.
Seguro.
Es así. Bueno, me alegro que les guste.
Algún poema.
Muy lindo. ¿Algún poema? Yo tengo acá lo de la lluvia. Porque justo que llueve. Bueno, y veo acá que dice la lluvia. La lluvia llega, bautiza a todas por igual, nos regala aromas, sonidos, amores. Casi siempre nos salva y no pregunta nada. Como un amante da todo, pero no espera. Sabe, confía que en el instante dulce en que por fin sucede, ya nada más importa.
Lindo, muy lindo. Otro, gracias por esa lectura tan hermosa.
Otro cuento breve.
Como quieran, a ver, busco alguno, puede ser, si tiene que ser breve, puede ser taxi.
Si muy quieren. Bien, que vamos, no salga tan caro.
43, vamos a seguir.
El taxi.
Vamos con taxi. Aquí estamos. Taxi. Ella abre la puerta y se sienta en el asiento trasero. Le pide al chofer que la lleve a una dirección que parece ser su casa. Mira por la ventanilla. Sabe que algo, parte de ella, quedó afuera para nunca más volver. El taxista la observa. Algo en su mirada perdida en el infinito le atrae, le intriga. Ella continúa con la mirada hacia un punto que no existe. Su observación se dirige hacia adentro, un lugar que desde hoy está oscuro y no puede reparar. El hombre intenta sacar un tema de conversación. Le habla sobre el tiempo y ella vuelve en sí. Lo mira por un instante y responde monosilábica. Pero él no se rinde. Espera unos minutos y le pregunta educadamente si vuelve de trabajar. Ella se lo confirma con una frase fría que lo hace pensar. Sí, si es que a eso se le puede llamar trabajo. El hombre sonríe. Cree haber ganado algo. Y le cuenta que hace 9 horas está arriba del auto, que se muere de ganas de parar para ir a cenar. Ella pica el anzuelo y le pregunta si lo puede acompañar. Son dos almas añosas que tal vez solo buscan refugio una en el otro. El tachero frena en un bodegón de la zona de Boedo. Sabe que es humilde, pero sus platos alimentan algo más que estómagos. Ella no tiene pretensiones. Con meter algo caliente en su boca le alcanza. La pareja se sienta en una mesa cerca de la ventana, cenan en silencio, como si sus miradas lo dijeran todo. Pagan la cuenta y se van. Caminan unas cuadras dejando atrás el auto, y en un pasillo oscuro ella lo besa en sus partes bajas. El taxista cree que le devuelve algo del calor que necesitaba, pero ella sabe bien que está saboreando a su próxima presa.
¡No! Muy bueno. Y bueno, voy a rematar ese cuento con otro tuyo que dice El esclavo en Puto Mundo para Dos. Mi carne se eriza a cada golpe de ella y no paro de pensar en que ojalá esta sensación nunca termine. Se abre de deseo y le pide a gritos que se sumerja en mí, pero no de cualquier forma, sino de manera violenta, pero estilizada como si fueran continuos y eficientes movimientos de una máquina perfecta. Mi cabeza transpira como todo mi cuerpo, mi piel, apenas contenida por unas tiras de charol, cuelga y se bambolea como mares de placer. Tus ojos se posan en mí y eso es todo lo que importa.
¡Wow! ¡Qué pasionada!
¡Wow!
pasional.
Gracias a la lectura.
Gracias, gracias. Michi Love, vamos a escuchar a Perséfone.
Bueno, la escuchamos porque Perséfone es un mito muy lindo de la mitología griega, asociado a Virgo por el tema, bueno, tiene porque llega en la primavera, ¿no? Pero ahora les voy a contar. Es la hija de Demeter, que es la diosa de la naturaleza. Entonces comparte con la madre el cuidado de la naturaleza.
Claro.
Está asociado a Virgo, como representa la unión arquetípica de madre e hija, ¿no? Porque se complementan, como digo, con el cuidado y funcionamiento armonioso de la tierra. Nutren y garantizan el alimento a los humanos en el mantenimiento del proceso de siembra y cosecha que se desarrollan las cuatro estaciones climática. Juntas manifiestan el fluir armónico de los ciclos de la vida, muerte y renacimiento. Hades, Plutón, Hades para los griegos, Plutón para los romanos, el señor del inframundo se enamoró de ella cuando la vio recogiendo un narciso. El narciso simboliza, es un símbolo de seducción, la planta del narciso. Entonces la raptó. Y la madre de Demeter la buscó por todos lados y dijo, bueno, me paralizo y hasta que no me devuelvan a mi hija no armonizo la naturaleza. Cuando se entera Zeus, dice, bueno, hay que hacer un pacto con Plutón, él sabía dónde estaba, para que le devuelvan a la hija. Y Perséfone queda 6 meses con la madre en otoño-invierno y 6 meses en el inframundo. Ella es señora junto con él del inframundo.
Sí, sí.
Es un poquito esas características de la virginiana, que tiene una cuestión expansiva, pero también necesita estar
retraída, adentro.
Adentro, sí. Bueno, es como que encuentra su esencia. También se le asocia, bueno, el regente de Virgo es Mercurio, que es el dios alado, es el comunicador. También tiene que ver porque Mercurio es el que transporta a los muertos al Hades, al inframundo. Así que, bueno, hacen una buena pareja con Plutón, que es el único de los hermanos de Zeus que no pudo elegir el lugar donde ser dios, ¿no? Donde desarrollarse. Entonces vamos a decir, entonces Virgo como Perséfone, tras habitar un periodo de introspección necesario para la naturaleza analítica virginiana, resurge luego proyectando hacia el exterior la fecundidad de su mundo creativo y asertivo. Pero al contrario de Perséfone, tendrá que sortear esa transición de conciencia sin mediación de un conflicto. Es decir, para el humano sería una evolución, ¿no?
Claro.
El conflicto, que es el rapto. Bueno, desarticulando para ello las estructuras de control y los patrones de perfeccionamiento que en ocasiones le bloquean la flexibilidad y el movimiento hacia el cambio. El tiempo de Virgo, asociado también a la llegada de la primavera, será propicio para renovar fuerzas, cosechar lo cultivado durante todo el año, que en general aparece siempre en primavera, y concretar los objetivos planificados. En su tránsito por el calendario cósmico, la hija doncella, diosa arquetípica de Virgo, canalizará la energía impetuosa de Leo, que es Helio, el dios del sol, y manifestará así toda la capacidad productiva virginiana. Es muy lindo. Y Mercurio le da también esa característica diferente que a Géminis, que porque también es el regente de Géminis, que a Géminis le gusta más la idea. En cambio, en Virgo está muy interesado en el tema de la aplicación práctica, el éxito financiero. Son personas que saben conjugar el orden, la educación, y generalmente se dedican a las letras, las virginianas.
Muy bien, muy bien. Me encantó el tema de Perséfone.
En las cartas del tarot es el ermitaño Virgo.
Perséfone estaba muy complacida de estar en el inframundo.
Sí, sí, sí. Sí.
De ser raptada por ese.
Y decide junto con Plutón, con Hades, porque cuando fue Orfeo que la convenció, Orfeo se puso a cantar para que la dejaran salir a su esposa. Uh-huh. Fue Perséfone que se conmovió con el canto de Orfeo y lo dejó salir. Si no, no es imposible.
Claro.
O sea, decide.
Sí, deciden compartirla.
Claro, comparte con Plutón, que eso ya es mucho.
Claro.
Es un arquetipo femenino de gran poder.
Muy bien. Bueno, y hablando de cosas teatrales, porque esta mitología me suena un poco a teatro también y a política, porque uh-huh. también hacían política los dioses, tantos griegos como latinos. En la tienda teatral, hoy, a las 19 horas, en calle Sarmiento 1832, presentan el libro del dramaturgo, novelista, ensayista, director teatral Gonzalo de María, Si lo sabe, ría, Happy Brown, con Jorge Dubati y Alejandro Radano. Esto nos pasó Elvira Duarte, nuestra colaboradora, para que difundamos, ¿sí? Y bueno, sigamos con los trabajos de nuestra invitada especial, Michi.
Gracias por lo de especial.
No. Muy especial. Todos los invitados son especiales.
Gracias.
Me encanta el libro de poesía último que presentaste.
Sí.
En librería libre, ¿no?
La libre.
La libre. Sí. Sí. ¿Nos podés leer algunos de esos?
Sí, claro. Uh-huh. Yo me había reservado acá Las Mujeres Hora.
Muy bien.
A ver si les gusta. Las mujeres Sora. Las mujeres Sora comen magia, desprenden de sus poros lluvias de soluciones y construyen bajo sus pies caminos infinitos. Viajan por rumbos invisibles, dejando huellas de acero. Comen arañas de hierro y protegen sus nidos con ráfagas de fuego. Las mujeres Sora vienen del futuro y germinan ideas para todos los pueblos.
Hermoso.
Muy lindo.
Bueno, vamos a ver, Claudia, vos elegiste otra poesía.
Yo vi una, pero es un poquito tristonia.
No, sí. fuerza. No.
Vamos.
Hoy es día de lluvia, así que hay que ponerle energía, claro, para que coman chipacuerito, buñuelos,
bueno,
facturas y mucho amor.
De vuelta al juego.
A ver.
A ver, ya que empecemos con algo lúdico, ¿no?
Bueno.
Estoy jugando este juego y no sé si voy a ganar. Estoy viviendo esta historia y no sé qué va a pasar. Cada segundo que pasa me voy convenciendo más y más de que mi persona a vos no te llega a importar. Tus actos lo aclaran, casi no puedo dudar. Creo que esto solo nos lleva para atrás. Cometimos los mismos errores, eso me hace quebrar. No puedo dejar de pensar en lo que haces, hiciste o harás. Todo me lleva a observar que no soy para vos, lo que vos sos para mí, y esto no me sirve así.
Son etapas, ¿no? Mm. Voy transitando distintas cosillas.
Sí.
Quiero comentarles algo que, como introducción, muestra en este puto mundo para dos, dice el clan de las mujeres machistas.
A ver.
El clan de las mujeres machistas nace desde la célula, desde el vientre materno, en que otros individuos al que llaman mujer te arrulla y te canta dulces canciones de amor. Cuando naces, te viste de rosa, bien rosa, y te pone voladitos, porque vos tenés que ser una niña bien, una princesa. Y cuando empieces a pensar y desear por sí sola y se te ocurre pedir un objeto equivocado, te dirán no. ¿Cómo que querés una patineta? ¿Subirte al árbol? ¿Videojuegos? Eso es de varón. Sí, todos esos privilegios no son para vos. Cuando menstrues, ella no te va a decir nada. Teme que ahora te quedes embarazada, porque seguramente ya te diste cuenta de que las mujeres que por placer no son putas como te enseñó. Y que para peor, cuando seas mayor y te animes a analizarte, te cueste mil años superarlo, pero por suerte, tarde o temprano, todo tu puto mundo de ideas se va a ir al carajo. Te das te darás cuenta de que el placer te salva una y otra vez, pero capaz que yo te pregunte, ¿estoy listo para hacer todo lo que quiero ser? Lo infinitamente grande y monstruo que soñé, tal vez no lo sepas. Bueno, aún es probable que no, o que sí, quién sabe, no es tan fácil desarmarse y alejarse del clan. Incluso cuando lo vas logrando, te das cuenta de que hay un bastión de gente que piensa diferente y mientras vos das un consejo de liberación, te devuelvan como cachetada una sugerencia de aprender a volver a la jaula porque ese es para ellos o ellas tu lugar. Cuando llegues a los 40, ellas seguramente te van a preguntar, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué no tuviste hijos? ¿Y cómo no puede ser de otra forma? Tu lengua arderá más que el mismísimo infierno y aunque respires profundo dirás tu verdad. ¿Por qué tuviste ganas de disfrutar la sexualidad o la vida toda como se te antoja? ¿O porque simplemente no se te cantó el
claro
ser hombre o mujer? ¡Feliz lucha, monstruo, para siempre! Wow.
Ay, mira,
¡qué mujer empoderada! ¿Sabés que ¡Michi Love!
Me acordé cuando dijiste lo de los colores. Porque yo tengo un nenito. Sí. El más chico, no, tengo un nenito. Tiene 28 años.
Ah, bueno. Y el bebé.
28 años, un
el
nenito.
El más chico.
¡Ay, por Dios!
Si me escuchas... Si me escucha me mata. No, cuando era chiquito le regalaron mi marido era chino, ¿viste? Sí, entonces, ¿viste? Para los chinos no existe esa cosa de los colores rosa o celeste. No. Bueno, se pone lo que se les da la gana. Y le regalaron una bicicleta de color rosa.
Sí.
Y yo soy re distraída, tampoco me doy cuenta, ¿viste?
Claro.
Y las chicas miran y me dicen, mamá, pero no, rosa no es de nena.
No, cursa claro, más.
Ni nos dimos cuenta, ¿viste? Nosotros.
Claro.
Era con una naturalidad. Exacto. El chico andaba todo vestido de diferentes colores.
Qué lindo, es hermoso. Los chinos tienen esa particularidad de la fiesta del dragón, no sé si han ido alguna vez. Tienen todos los colores multifacéticos y ahora van a hacer una gran fiesta de luces de colores pronto.
¿En dónde?
Acá en Argentina, que se ha hecho ya.
¿La primavera?
Sí. Así que, y están inaugurando los grandes negocios los chinos, acá en Capital Federal.
Sí.
Vamos a disfrutar de esas luces seguramente.
Qué hermoso. Porque es el cambio de la luna que también hacen ellos, la luna de la primavera.
La luna rosa que vamos a tener ahora en nuestro mes de la primavera, que es nuestro mes de cumpleaños. Sí, sí. Vos y yo vamos a cumplir años.
Yo 71.
¿Vos cuántos?
Yo 75.
Perfecto.
Qué bien, Marva.
Hermoso. ¿Cuándo? ¿Qué fecha?
Ya yo vamos a invitar. Yo el 15. 10 y 15. Oficialmente.
Perfecto. Yo tengo mis hermanas, 14 y 16. Así que...
Bueno. Gracias, Michi,
gracias
por estar con
ustedes,
con nosotros, compartir tu hermoso trabajo.
Gracias.
Y que sigas creciendo, difundiendo todo lo que haces. Con todos.
Gracias a ustedes.
Muy
por
lindo
favor.
Todo.
Muchísimas gracias.
Te felicito.
Por la invitación. Gracias.
Bueno, muy lindo los poemas también.
Me sentí
me
muy
encantan
cómoda,
las mostras.
Ahora somos nosotras, ese es para vos, quédate.
Bueno, después nos autografías.
Dale, obvio.
Bueno,
yo lo publico después.
Quiero comentarles que también en el mes de septiembre rebrota el Café Mate Literario Recoleta Lee, acá nomás cerca.
Ah, bueno.
Sí, vamos a dar la fecha, estábamos coordinando con el grupo, así que hay algunos que están viajando, otros que vienen, otros que se van, así que vamos a acordar como
¿y qué,
para...
¿Qué leen?
Vamos a leer cuentos, microcuentos y poesía, así que desde ya estás invitada.
Yo estaré.
Así que vamos a estar ahí en Talcahuano 1262, creo que es, ahí nomás cerca, en la biblioteca, en el fondo, en la biblioteca Guiraldis, en el fondo.
Oh, qué lindo.
Así que están invitados ahí y ya vamos a dar la fecha exacta para incursionar en todos los distintos grupos que puedan asistir y también a acercarle a Juan Botana con su difusión de su página web. Así que ahí estamos colaborando también con él. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Yo tengo una página que también hago publicaciones literarias, se llama Todo es Literatura.
Perfecto.
Así que pongo un poquito de algún cuento.
Bueno, yo te voy a seguir también, voy a mirar.
Bueno.
Gracias.
Bueno, gracias y gracias por la atención dispensada. El Instituto de Arte, Literatura y Lingüística agradece también el apoyo de todos ustedes y, operador, muchísimas gracias por este acompañamiento.